con Susana Mangana, Karina Novarese, Gabriel Mazarovich y Francisco Fay. Nos ubicamos en Siria. Allí la mitad de los 300 observadores de Naciones Unidas abandonó el país entre ayer y hoy, según informaron a la agencia France Press, dos de ellos presentes en Damasco. 150 observadores de la ONU abandonaron Siria el martes y el miércoles y no van a regresar, indicó uno de ellos. Los 300 observadores militares sin armas y acompañados de un centenar de expertos civiles habían sido desplegados en abril. ¿Para qué? Para supervisar un alto al fuego que en realidad jamás fue respetado. Ya a mediados del mes de junio debieron interrumpir las patrullas callejeras ante la notoria intensificación de los combates.
Mientras, se vaciaron los hoteles 5 estrellas en Siria, crisis económica luego de que se van los observadores.
Te noto un tanto irónica. Por otro lado, Alepo, segunda ciudad más grande y corazón económico de Siria, es escenario hoy de violentos combates entre rebeldes y fuerzas del régimen por sexto día consecutivo, después de que el ejército reconquistara la casi totalidad de la capital, Damasco, a donde habían llegado los hechos de violencia cuando tocamos el tema la semana pasada, ¿te acordás?
Sí,
Susana.
Exactamente.
Ya había sido esa una señal de un cambio, de un giro. Parecía que eso, más el atentado en una dependencia del gobierno, sí, que descabezó a buena parte de la cúpula de defensa, bueno, parecía que estaba marcando como un punto de quiebre, se venía la caída del régimen. Bueno, ahora el ejército ha reconquistado Damasco.
Sí, lo que pasa es que lo que voy a decir puede parecer contradictorio a lo que venimos diciendo a lo largo de las tertulias en ya más de 16 meses que venimos tratando el tema de las revueltas y de la crisis siria en particular. Pero hay que tener presente que este régimen de al-Assad, que ha sido una dinastía, no solo Bashar al-Assad, sino mucho más su padre, Hafez al-Assad, que llegó al poder en 1970, tras 21 cambios de gobierno, lo que sí lograron hacer con mucha eficacia es unir a un pueblo a través de un régimen dictatorial y en base a infundir el temor en la población. Si serán temerosos los sirios, que yo he conversado con algún que otro sirio que habita aquí en territorio uruguayo y que me ha dicho: Susana, después de que caiga el Assad, lo que quieras, pero ahora por favor no me grabes, no me pongas en ningún micrófono porque tengo miedo de hablar, no sea que si no cae no pueda volver a mi país. Fíjense que estoy hablando de alguien que vive en Uruguay, que está afincado aquí, que tiene su familia aquí y que su pretensión es seguir viviendo hasta el fin de sus días, supongo, aquí en Uruguay, pero teme que si no cae el régimen quede fichado. A estas alturas tengo yo hasta miedo, ¿no? Porque yo ya entonces debo estar recontra fichada. Pero ironías aparte, que no es el caso, lo que hay que tener cuidado es que cuando caiga el régimen de al-Assad, que eso ya va a pasar, ¿por qué? Porque haya reconquistado o no el ejército de Damasco, lo importante aquí es que realmente hay países que han estado no solo inyectando dinero para la compra de armas por parte del Ejército Libre de Siria y de los opositores, sino que también hay acuerdos, pactos entre bambalinas que van a forzar de una manera u otra la salida de al-Assad. Realmente no le quedan muchas opciones, no hay muchos caminos de salida. La opción de Rusia se está barajando, también se habla de un posible exilio en Irán, pero también se habla de que podría morir linchado como murió Gaddafi, si se queda en el país. No creo que a estas alturas ni siquiera los propios que lo rodean lo dejen partir, pero cada día son más los generales que desertan, son más los embajadores que, por ejemplo, anoche en Emiratos Árabes Unidos leía en la prensa que también ha buscado ya refugio junto a su esposa, que también era diplomática en Chipre. Entonces, la caída de al-Assad está asegurada. Pasarán más semanas, menos semanas, algunos meses, pero va a caer. Eso no me cabe ninguna duda. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la desintegración del régimen de al-Assad, que lleva, digo, la friolera de 60 años gobernando, 40, 50 años, por lo menos, 60 no, pero 40 años sí, esto implica que volvemos a una situación similar a la que se dio con la caída de Yugoslavia y de la Unión Soviética, donde hay guerras étnicas y sectarias. Y eso desde Occidente, y más concretamente en Uruguay, que es una cultura, no hablo de pueblo, sino de cultura homogénea, no se percibe bien, no se entiende hasta qué profundidad tenemos riesgos.
Bueno, hoy mismo la oposición, la resistencia al régimen está muy dividida.
Está muy dividida y se dicen y contradicen todo el tiempo. Pero fijaros que aquí la caída del régimen de Al-Assad y esa guerra de guerrillas, esas milicias armadas que van a estar peleando por el poder, como también ocurrió en Libia, pero con las diferencias que hay entre Libia y Siria, que ya las hemos marcado y que hoy no quiero repasar porque me quita tiempo de ir a otro análisis. Y es que realmente la situación, que es condenable moralmente, evidentemente, porque tenemos cientos de miles de personas refugiadas, 25.000 solamente registrados con ACNUR, tenemos 25.000 en Líbano, 44.000 o 45.000 a estas alturas en Turquía, 37.000 en Jordania. Hay refugiados iraquíes, había 80.000 antes del inicio de las revueltas árabes y en Siria, concretamente 80.000 iraquíes refugiados en Siria, que hoy han tenido que volver a Irak porque no tienen refugio, no los 80.000 evidentemente, pero 25.000 han ido escalonadamente regresando a su país, ¿verdad? Pero lo importante que hay que tener en cuenta que por estas horas Estados Unidos, si no ha tomado cuenta de ello, estoy muy sorprendida, pero Estados Unidos tiene que pactar sí o sí con Irán entre bambalinas, ¿verdad?, para realmente conseguir que se logre un periodo de transición. No podemos dejar que Siria caiga en la anarquía.
¿Por qué hay que pactar con Irán? ¿Por qué?
Porque Irán y Turquía son dos países que tienen también sus intereses regionales, sus intereses estratégicos en Siria. Pero además de Irán y de Turquía, Rusia juega un papel importantísimo. Porque recordemos que el puerto de Tartus...
Tan importante es que ha venido bloqueando todas las resoluciones eventuales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?
Por eso digo que para Estados Unidos es más costoso, más difícil pelear con Rusia y con Irán por cuestión de Siria que acercarse a ellos y más o menos secretamente. Si lo sé yo, ya no es secreto, pero quiero decir que realmente entre bambalinas Estados Unidos por estas horas estará pactando una salida, no de Al-Assad, me refiero a una transición, porque si no se da esa transición más o menos ordenada, y eso implica no ir hacia la democracia idílica que tenemos en la cabeza en Occidente, porque es imposible que caiga un régimen tiránico como el de Al-Assad o el de, por ejemplo, Mubarak en Egipto. Si instalamos la anarquía, esto va a arrastrar también, no solo a Hezbollah, sino a todo el Líbano, pero además salpica a Jordania y Arabia Saudí, que están muy miedosos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Arabia Saudí, no nos debemos confundir ni llevar a engaño, el hecho de que Arabia Saudí quiera que caiga el régimen de Al-Assad, que es pro-Irán, no significa que quieran ver una democracia real instalada en el país, porque esto atenta contra su propio régimen, que son octogenarios y son igual de dictatoriales.
Sí, por lo que veía, está habiendo negociaciones Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Turquía, Qatar y Arabia Saudita,
por supuesto,
en procura de un cauce para la transición esa, ¿no?
Exactamente.
Con algunos puntos como críticos, que no haya un vacío institucional,
claro,
que cuanto antes las nuevas autoridades tomen las riendas del poder, que haya única autoridad militar, que no proliferen milicias o grupos armados incontrolados. Evitar las matanzas confesionales,
que no se arme otro Irán.
Empezando por las de la comunidad alawí, a la que pertenece Al-Assad y su clan. Y un último punto, controlar los intentos de partición del país que tendrían consecuencias desestabilizadoras para el conjunto de la zona, ¿no?
Dicho con más, al escribirlo, yo me apasiono con esto y lo quiero transmitir. Quizás no lo puedo comunicar con el mismo lenguaje que si lo escribiera, pero es eso lo que estoy dibujando, un puzzle étnico-confesional.
Vos recordabas algunas cifras de refugiados que obviamente están creando un caos increíble en la zona y que se pueden seguir expandiendo después hacia el resto de Europa, porque esto empieza por la zona, pero después termina no se sabe dónde. Y a eso hay que agregarle las cifras que nunca nos vamos a poner de acuerdo o nunca las vamos a conocer de muertos directamente y de heridos. Cuando yo hacía esa ironía de los observadores, no era en contra de los observadores en particular, que habrá observadores muy buenos que habrán hecho su trabajo, sino porque realmente llama la atención en el caso de Siria, aunque ya lo hemos visto en otros, la ineficacia de la comunidad internacional para actuar efectivamente. ¿Ah? A ver, capaz que realmente todas estas conversaciones terminan en buen puerto, ojalá que sea así, pero en el medio el precio es altísimo. Yo leía las declaraciones ayer de Hillary Clinton diciendo estamos apoyando a la oposición y las declaraciones de Rusia apoyando al Assad pero diciendo no use las armas atómicas, las armas químicas, perdón. Es patético realmente. Volvemos a una especie de ten de guerra fría de cada uno por su lado apoyando. Es como Afganistán en otra época. Eso es realmente, a esta altura del partido demuestra la ineficacia de la comunidad internacional y de los organismos internacionales.
Hay dos o tres aportes que van en el sentido de lo que estaban diciendo de descripción de la situación. Es interesante porque por primera vez el régimen sirio dice ante la eventualidad de una intervención extranjera, ojo que usamos las armas químicas. Es un dato interesante, no solamente por la crisis de Siria, sino para la región en general, porque hasta ahora nadie había confirmado desde el régimen que hubiera armas químicas, que las tuvieran en el galpón. Y no es poca cosa que un aliado de Irán, de ese peso, tenga armas químicas. Uno, dos. Por tanto, la salida del dictador es una salida que tiene que ser pactada, que además ya se está llevando un poco en ese sentido la idea. Por un lado, también hay que reconocerle un desarrollo y una mejora, digamos, de la posición de los rebeldes, que solo puede ser entendida por el fuerte armamento que han recibido por parte de los aliados occidentales. Y del otro lado, Rusia, que sigue siendo un actor predominante, no solamente, como decía Susana, por el lado de que es un actor, es un interlocutor importante por Siria, pero también es un interlocutor importante por Irán con Estados Unidos, pero también por las rutas de salida de Afganistán para Estados Unidos, es el que no quiere perder su zona de influencia. Y eso es el realismo de verdad, no el de Canepa, pobre. El realismo político internacional, sí, de verdad es ese. Es cada potencia jugando su partido y haciendo el nexo vinculante entre Estados Unidos y Rusia, en donde se tiene que centrar a negociar también con Irán, para que la salida a Siria sea una salida ordenada, en, sí, donde hay un régimen de transición de alguna instancia, pero que implica poner en un régimen, una situación de igualdad a los rebeldes y al asesino este que está en el poder, que es absolutamente injusta. Porque, claro, en definitiva, el que ataca es el dictador a su propio pueblo, pero la situación de realismo internacional hace que eso sea imposible.
Gabriel.
Yo me parece, lo venimos hablando, creo que aquí uno de los centros debe ser cómo se puede evitar que la matanza sea mayor de aquí en adelante. Y la verdad que no está claro, porque cualquiera de las... ni parece ser el centro de las preocupaciones. Yo concuerdo con Francisco el tema de que aquí hay una disputa de poder muy grande, y Siria es un bocado muy grande para las potencias en el sentido regional. Y
que ni la propia Siria nunca imaginó que podría llegar a ser antes.
Y que tiene un peso sustancial. Creo que el régimen actual de Siria, de Bashar, lo manejaba en el sentido de que era una garantía y un freno para determinadas cosas. Y a mí me interesa una reflexión mayor, en el sentido de... yo creo que ellos sabían las armas que tenía Siria, por eso no habían entrado, ¿no? Porque si hubieran tenido las garantías de que podían entrar, como en Libia y en Irak, de que no les pasaba mayormente nada, hubieran entrado. Y si no entraron es porque sabían que había una posibilidad de respuesta y una determinada conformación del ejército sirio y del poder sirio que le daba esas garantías.
A mí me parece que en realidad sí, puede ser que lo supieran, pero la clave era el apoyo que tenía Irán. Yo creo que Irán le está sacando la mano ahora al dictador este.
¿Y a cambio de qué?
Bueno, por ahí está la clave. Porque
toda
ellos
negociación
tienen,
implica,
claro,
ceder.
Ellos
también
tienen la cuestión atómica.
¿Y a cambio de qué?
Ahora,
bueno. Sigue.
Termino. Yo creo que a cambio de un nuevo equilibrio de poder en la zona, en la cual acepten una determinada... No lo dejen como el paria de la zona a Irán. Creo que esa es la... eso es lo que se está jugando ahí. Y creo que además no va a ser la última noticia, ¿no? Porque esto que empezó como la rebelión árabe, ¿no? Y que terminó empezó con la caída de Mubarak, con el de Túnez, con las situaciones que tenemos en Libia, con los hermanos musulmanes ganando las elecciones en Egipto, con los regímenes que ahora aparecen como garantes, pero que tienen una situación de represión tan brutal como la de Siria, como Qatar, Arabia Saudita y todo eso, que va a continuar, y esperemos que no sea con matanzas. Es lo único que digo.
No, yo cuando digo que tiene que haber una negociación necesariamente con Irán y también entre Irán y Turquía, porque acordaros que aquí son potencias regionales que quieren ser el Brasil de la región, digamos, quieren ser el global player de su región, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido tiene que ser con el beneplácito de Estados Unidos, y para ello Estados Unidos va a tener que ceder en algo, porque, como digo, la otra opción es mucho más costosa. Algo de lo que puede ceder es la tensión sempiterna que tiene por la cuestión del programa de armamento nuclear de Irán, sí, que ya hemos visto que llevan meses...
Ahí trajo Israel, ¿no?
Bien, pero Israel también tiene su interés en que el caos de Siria no le salpique más. Sí, sí. Fijaros que aquí cada uno tiene sus temores. Por ejemplo, Jordania, como dije, un país tapón, un país chiquito, tiene una interna muy difícil, donde los islamistas están esperando, ¿verdad?, agazapados, y no tan agazapados porque están también participando del parlamento, de la democracia o pseudo-democracia que tiene allí,
que abrir
su
un poco
oportunidad.
El régimen.
Critican a la reina Rania, ¿verdad?, constantemente, pero también Arabia Saudí tiene temor, y para ello, siempre lo dije y lo mantengo y lo sostengo hoy, meses después, es preferible ver la llegada de un régimen suní islamista de hermanos musulmanes que cualquier otra cosa, que no saben cómo lidiar con ello. Pero no olvidemos que en Arabia Saudí ayer, por ejemplo, se recolectaban públicamente 34 millones de dólares para mandar supuestamente en ayuda humanitaria a los opositores. Pero qué ironía que en este momento a Siria la comunidad internacional le esté proveyendo, le esté suministrando armas, y en otros momentos queremos sacárselas a Irak o a otros países, ¿verdad? Es esa hipocresía la que nos cuesta luego muy caro, porque vuelvo a decir, no hemos mejorado mucho del 11 de septiembre a hoy en cuanto a la relación entre el occidente judío-cristiano y el oriente musulmán. Y la última, muy rápido, lo que hoy se está discutiendo en Europa es la reformulación de la diplomacia europea en tiempos de crisis y a la luz de las revueltas árabes, porque claramente tenemos gobiernos islamistas y no sabemos qué hacer con eso.